En esta época, más que ninguna otra, Satanás hace atractivo su forma de vida en el mundo para las personas que están sumergidas en el mundo y no están siendo llamados a la verdad. Las personas que Dios no ha llamado están sumergidas en las fiestas del invierno, empezando con el Halloween, siguiendo con Navidad, siguiendo con el Año Nuevo. Todas estas cosas están sumergidas en un ambiente ahora que es atractivo. ¿Y cómo trabaja Satanás? Fíjense cómo trabaja. Lo hace de una manera atractiva más que para nadie, es atractivo para los niños. Los niños ven dulces, los niños ven piñatas, los niños ven fiestas, los niños ven posadas, villancicos, etcétera, etcétera, arbolitos de Navidad, regalos, les llama mucho la atención. Claro que los papás quieren darle gusto a sus hijos y se sumergen en el engaño de Satanás. Es un engaño. Artimañas. Y sin embargo, nosotros que conocemos la verdad, no nos involucramos en esas actividades. Porque nosotros entendemos que el plan de Dios para nosotros es más grande que esto. Y Dios quiere que nosotros venzamos. Que venzamos el adversario, que venzamos nuestras debilidades personales, nuestra naturaleza humana, la sociedad y Satanás, las tres veces. Sí mismo, Satanás y sociedad. Es una lucha continua, no fácil. Y tenemos que hacer el esfuerzo continuo contra el pecado. Pero el plan es grande, la recompensa es grande también. Pero existe un adversario. Este adversario se llama el diablo. Satanás es un ser real, existe. No lo podemos ver, pero sentimos su influencia. Y actúa en las vidas de todas las personas en el mundo y también... No está cargando mi computadora y se va a apagar. A ver, un momentito, ¿te puedes ayudar? ¿Pueden poner esto donde esté cargando? Ya me dio la señal de batería baja. Lo tenía, yo creo que colocado donde no es. Ahí está, ahora sí. Disculpen. Entonces, el adversario no lo vemos y lo que él quiere, sin embargo, la influencia de Satanás es que nosotros fallemos. Desea que perdamos la visión, que como decíamos en el sermoncillo, que regresemos, ¿verdad?, como al odio, regresemos al cieno, al lodo, al vómito del perro que regresa al vómito donde salió. Nos odia. Porque sabe que nosotros vamos a heredar el reino de Dios y está ahí esperando a devorarnos. Él es el adversario, él es y quiere que nosotros no lleguemos al reino de Dios, quiere destruirnos, quiere devorarnos. Y Dios ha puesto restricciones, pero permite que a veces Él nos tiente, permite que nos ataque, permite que trate de influenciarnos y de esa manera nosotros desarrollemos carácter. Estas pruebas están ahí para que nosotros crezcamos y nos fortalezcan. Tenemos que vencer a Satanás como Dios venció a Satanás. Y necesitamos darnos cuenta cuando estamos bajo el ataque. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? ¿Cuáles son las cosas que él usa para engañarnos? ¿Cuáles son sus artimañas? Efesios 6:10 nos dice, Efesios 6:10, por lo demás, fortalezcaos en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor. En el poder de su fuerza. Necesitamos acercarnos a Dios. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, usó la palabra de Dios, dijo, está escrito en Deuteronomio, lo usó varias veces. El libro de la ley, lo dijo, está escrito en tal lugar. Dice esto, no tentarás al Señor tu Dios. No solamente de pan vive el hombre, eso viene directamente de la ley. Nosotros agarramos y nos fortalecemos en su palabra, en su fuerza. Dice versículo 11, Efesios 6:11, revestidos con toda la armadura de Dios. Necesitamos estar llenos o armados, vestidos totalmente de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. No se trata de seguir avanzando. Los soldados, nosotros tenemos la imagen de que van avanzando, van marchando. Pero cuando viene Satanás y nos ataca, lo que hacemos es que agarramos posición y nos defendemos y estamos firmes. Y cuando estamos firmes, no solamente estamos parados derechito, sino que agarramos una pierna atrás y levantamos el escudo de la fe. El escudo de la fe es lo que apaga los dardos de Satanás. Tenemos que agregarle y estar firmes con nuestra fe para tapar los dardos de fuego de Satanás. Contra las acechanzas. Acechanzas significa trucos, artimañas, engaños ideados por el diablo. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra principados, potestades, contra poderes, gobernantes del mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar firmes. Después de haber resistido, nos quedamos firmes. Cuando estamos bajo ataques, no nos movemos, nos quedamos firmes. Estén, pues, firmes, ceñida vuestra cintura de la verdad, revestidos de la coraza de la justicia, el calzado de los calzado de los pies con la preparación, con el evangelio de la paz. Y sobre todo, fíjense cómo dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe para poder apagar los dardos encendidos del maligno. Sobre todo. Ahora, si sobre todo significa, más que nada deben de tener el escudo. Y cuando estamos bajo ataque, lo que hacemos es que levantamos el escudo, ¿verdad? Levantamos el escudo, lo tenemos bien agarrado, y nos escondemos, como quien dice, atrás del escudo, contra Satanás. El escudo es la fe. Ahora, yo estuve haciendo cierto... investigación en el internet de los escudos, muy interesante. Antiguamente las personas, especialmente los soldados, no eran personas muy inteligentes, no sabían leer, y entonces se usaban mucho los símbolos. Ustedes leen el Apocalipsis, vemos mucho la simbología. Los escudos representaban algo, tenían unos escudos bien bonitos que tenían colores, tenían figuras, te representaban cosas. Los escudos se pasaban de una edad a otra, se pasaban de una generación a otra. El escudo de la familia, todavía ustedes pueden hacer su escudo familiar. Es lo que representa. ¿Qué representa su familia? Representan los valientes, y venía un león parado en las piernas de atrás, ¿verdad? Con las garras así, con la boca abierta, era el león rugiente, representaba una familia, era un león y tenía unas flechas y se dividía en partes, y era la segunda generación, y generalmente cuando se casaban se dividía en cuatro, se ponía arriba, se leía como un libro de izquierda a derecha, la generación mía, la de mi esposa, la de los hijos, y se pasaba el escudo de la familia de una generación a otra, porque decían, todas las cosas en el universo tienen su lugar y no cambian. Hay cierta estabilidad y hay ciertas cosas que no cambian, y lo que no cambian es el nombre de la familia. El nombre de la familia, si es Roybal, va a seguir Roybal, y tus hijos son Roybal, y sigue la generación, y el escudo es el mismo, ha sido el mismo por generaciones. Las tribus de Israel tenían sus estandartes, tenían su simbología. La tribu de Judá, el león, la tribu de Judá venía representada por un león que representa la valentía, el rey de la selva, el rey sobre todos los animales, Jesucristo es el rey. Tenían sus escudos, que también cuando estaban en la batalla se encontraban con otro soldado y veían el escudo, sabían quién es, sabían cómo se recordaban cómo se llamaba la esposa, los hijos, sabían de qué familia era, estaba el escudo y podían saber, ese está de mi lado. Reconocían los escudos, lo dejaban donde fuera, ese es el escudo de fulano de tal, ese es el escudo del otro. Nosotros tenemos un escudo y el escudo representa nuestra fe. Cada uno tiene un escudo de diferente grosor, de diferente tamaño. Unos tienen un escudo mucho más grande que los cubre totalmente de las acechanzas de Satanás. Los romanos aprendieron de que tenían un escudo pequeño y les podían pegar en los pies. Después desarrollaron unos escudos grandotes de cabeza a pies, se ponían todo el escudo. Y después empezaron a agregarle armadura para estar en contra en la batalla, para poderse cuidar y guardar de las acechanzas del enemigo. Dios nos dice que nos vistamos con toda la armadura y sobre todas las cosas nos pongamos el escudo que apaga los dardos de Satanás. Ahora, hay que saber cuáles son las herramientas que usa el demonio y cuáles son el adversario, cuáles son las cosas que él usa en nuestra contra. Nosotros reconocemos los iconos, reconocemos los símbolos. Hoy en día las computadoras tienen iconos que reconocemos. Ah, esta es de Windows, ah, esta es de Word, ah, esta es de Excel, ah, esta es del Internet. Tenemos iconos, tenemos símbolos que nos recuerdan ciertas cosas. Nuestros escudos tienen símbolos para Dios y representan ciertas cosas para Dios. Las primicias representan ciertas cosas para Dios. El primogénito recibía como herencia el escudo y recibía también como herencia el patrimonio familiar para seguir con las responsabilidades de la familia en la siguiente generación. Nosotros las primicias recibiremos la herencia primera de estar en el reino de Dios el milenio. Ningún otro ser humano que haya vivido tendrá esa virtud, no tendrá esa capacidad ni tendrá esa bendición. Todos los que resuciten será después del milenio. Los primogénitos, las primicias, los primeros, los mayores, tendremos esa gran responsabilidad y ese gran privilegio. Tenemos un escudo que representa también, seguramente tiene la corona del tribu de Judá. Y Dios nos dice que nos vistamos de esa corona, de ese escudo grande que nos distingue como los primogénitos. Pintado en los símbolos para Dios importantes, como viene pasmado el libro de Apocalipsis, lleno de símbolos que representan cosas, también nosotros las primicias, los hijos mayores, heredamos de Dios la vida eterna con nuestro escudo del león de Judá, de la valentía, y estamos como soldados firmes y tapándonos con ese escudo contra las acechanzas del adversario que se pone a nosotros en cada momento. Él es en contra de nosotros, es hostil a nosotros, pelea encubiertamente. Este adversario es diferente. Satanás es ninja, porque se esconde, se tapa, se aparece. No tiene escudo, tiene otras artimañas ninja. Se tapa la cara, se disfraza. Y cuando sale, se sale como un ángel de luz. Nuestro adversario se esconde, usa un maquillaje especial, se trata de ser invisible, se disfraza como un ángel de luz, se disfraza como bueno. Si pudiera, agarraría un escudo que lo reconociéramos como hermano, pero es el adversario, contrario, hostil, pelea. Tiene planes malévolos y engañosos, astutos, mucho, muy astutos y lleno de estrategias tan inteligentes para que nosotros caigamos, y es tan sutil que podemos empezar a caer en el pecado sin darnos cuenta, y cuando menos nos damos cuenta, un poco de levadura leuda toda la masa y estamos aprisionados en la cárcel de Satanás, esclavos del pecado, que comenzó con algo muy pequeño y se convirtió en el gran adversario. ¿Cómo se sintió esta semana usted? Empezamos el sábado pasado, el domingo, pasamos la semana. ¿Cómo se sintió esta semana? ¿Cómo se siente generalmente? ¿Cómo se sintió anoche? ¿Cómo se sintió hoy en la mañana? ¿Estuvo contento? ¿Estuvo lleno de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? ¿Cómo se sintió hoy en la mañana? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo alegría? ¿Estamos disfrutando del sábado con verdadera alegría? ¿Estamos disfrutando el sábado verdaderamente como una delicia? Si no, si cada viernes es un tormento, si cada sábado es un problema, si es aburrimiento, si hay algo mal que se siente negativo, pregúntese, ¿por qué cree usted que sea? Y generalmente, hermanos, Satanás nos ataca. Satanás no le interesa el resto del mundo, el resto del mundo está engañado, el resto del mundo está bajo su poder. La iglesia de Dios, los soldados que tenemos nuestro escudo, los que vamos marchando en pos de Dios, tenemos nuestro escudo levantado, es contra nosotros que Él quiere pelear, porque nosotros no estamos engañados, y ataca a través de las influencias, a través de las cosas negativas en nuestras vidas. Y Dios nos dice todos los días que oremos esto, y yo no creo que todos nosotros lo hagamos. Dice, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del malo. Esa es una oración que debemos de estar pidiendo todos los días. Así como pedimos a Dios, venga tu reino y dame las cosas que necesitamos. Y Señor, y alabamos su nombre, todos los días debemos levantar la mano y decir, prometo hoy hacer todo mi esfuerzo de no caer en pecado hoy. Protégeme, no me dejes caer en tentación. Protégeme y líbrame del malo. Porque en el Padre Nuestro, en la la oración clásica de no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, es la traducción correcta, es líbranos del malo. Porque Satanás es nuestro adversario. Satanás nos ataca, nos quiere destruir. Estamos en guerra, estamos en lucha. Y cuando bajamos la guardia, Satanás entra. Cuando bajamos el escudo, cuando nos falta un poquito de fe, se mete a Satanás y empieza a dividir a los hermanos, empieza la mortandad entre nosotros primero. Y empieza la destrucción. Cuando nosotros queremos hacer las cosas solos, cuando no queremos depender de Dios, es más fácil caer, porque pensamos que somos fuertes. Y no es hasta que nosotros cometamos un error grande o caigamos en pecado, que es cuando nos damos cuenta que decimos, híjole, no sabía lo mal que estaba, estoy muy mal. Estoy en pecado. No nos damos cuenta. Es tan sutil. Bajamos tantito la fe. Satanás entra. El apóstol Pablo, el baluarte de la verdad, el baluarte de la fe, hombre que Dios usó poderosamente, dijo lo siguiente. Sabemos que la ley es espiritual, dijo. Pero yo soy carnal, viviendo en la esclavitud del pecado. Fíjense cómo el pecado es una esclavitud. Porque lo que hago, no entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo, veo que la ley es buena, porque la ley dice, no hagas eso. Es buena, porque reconozco que lo que estoy haciendo es malo. Y dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, reconozco y estoy de acuerdo con la ley, ¿verdad? Reconozco que es buena. Y así que ya no soy yo lo que lo hace, sino el pecado que mora en mí. El pecado que está en mí es lo que me hace pecar. La tentación de Satanás a mi cuerpo carnal, a mi mente, está influenciando siempre. Eso es lo que me lleva a pecar y a veces ni siquiera me doy cuenta. Cuando menos me doy cuenta ya estoy cantando Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, ¡ay, qué bonita canción! ¡Ay, qué bonitas luces! ¡Ay, qué bonita! Cuando menos nos damos cuenta, porque estamos rodeados de la influencia de Satanás, y no solamente en el medio ambiente físico, sino las actitudes espirituales, las tentaciones de hacer algo que va en nuestra contra, en la manera, en nuestro trabajo, los quehaceres del mundo, quebrantamos el sábado, algo que Satanás está ahí, porque pensamos que somos fuertes, y cuando menos pensamos, ya quebrantamos el sábado. Y la gran mayoría de las personas que quebrantan el sábado, hermanos, lo hacen no en este día, sábado, en la parte clara. Lo hacen el viernes al ponerse el sol. Cuando ya no hay sol y es sábado, comienza el sábado, están en sus trabajos, están con las excusas de que, sí, pero es que tengo que, mi jefe, excusa. Escríbanme aquí 666 en la mano porque estoy trabajando en sábado. Pónganmelo aquí en la frente, en la marca de la bestia, porque no he entendido que cuando caiga el sol, el viernes ya no debo de trabajar, porque Dios dice que cesemos. Ah, pero Satanás ahí está. Y es muy sutil, y pasa una vez, y pasa otra vez, y caemos en una rutina, y cuando menos pensamos, ya no estamos guardando el sábado. Ah, sí, tenemos muchas excusas. Tenemos las excusas, sí, pero es que mi trabajo, es que el dinero, es que familia, es que bla, bla, bla. Diezmo también, bla, bla, bla. La juventud, igual. Es difícil para los jóvenes estar en la iglesia porque los jóvenes son atraídos por este mundo de una manera terrible. Nuestros hijos sufren los ataques vigorosos y asesinos de Satanás. El mundo llama, lo pone atractivo. Hermanos, es atractivo el pecado. Es placentero. El placer dura, es muy temporal, pero es placentero, si no, no lo harían. Si no fuera placentero tomar, no tomarían. Pero ahí está. Y ahí está, y sutil, y bajamos el escudo de la fe, y Satanás brinca el escudo y está todo alrededor nuestro, nos quiere destruir, y tenemos que estar conscientes de los artimañas de Satanás. Y Pablo decía, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Este es el apóstol Pablo, hombre dedicado a Dios. No hago lo que deseo, sino lo que no quiero, lo que detesto, eso practico. Yo sé que el pecado habita en mí, el mal. Así que queriendo hacer el bien, hay una ley que el mal está presente en mí. Esa maldad que encontró Pablo en él era en la naturaleza humana en la cual Satanás está continuamente sobre nosotros. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, decía Pablo, pero veo otra ley en mis miembros y en mi cuerpo que hace guerra contra mi mente y me hace prisionero o esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Romanos 6:24. ¿Quién me librará? Hermanos, Dios es el único que nos puede librar, pero necesitamos levantar el escudo de la fe. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como Pablo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en el pecado de decimos, otra vez, otra vez? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que hemos caído? Pero durante la prueba, aún conscientes de que estamos mal, la tentación nos agobia, es más fuerte que nosotros. Sabemos que estamos quebrantando el sábado, sabemos que estamos haciendo algo que no debemos, y sin embargo, la tentación es más fuerte. Y cada vez que caemos en pecado, estamos más profundamente involucrados y más esclavos de Satanás que cuando salimos. Es en nuestra continua lucha contra Satanás donde nos fortalecemos. Y lo primero que tenemos que levantar es el escudo de la fe. Fe, creer en Dios, creer, no perder la visión, no perder la mira, no perder nuestro propósito. Satanás fue creado con sabiduría perfecta y hermosura. Ezequiel 28 y Isaías 14 nos dicen que Satanás fue un ser creado en perfección y gran sabiduría. Y toda esa sabiduría ahora la torció y la usa para destruirnos. Pocos conocen hoy en día la magnitud de la sabiduría y poder que Satanás torció para que ahora la use en nuestra contra. Pero Dios nos dice que no tenemos que estar ignorantes de sus maquinaciones. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y qué mejor que en este tiempo que vemos que Satanás hace el pecado atractivo. Una fiesta dedicada a un dios pagano, una fiesta que Dios detesta porque mataban a sus hijos haciéndolos pasar por el fuego. El día de que detestaba a Dios, donde dice Dios, no hagas ninguna figura del sol. No te vislumbres por las cosas en el sol y las estrellas, no sea que te veas inspirado por ellas y quieras adorarlas, te sientas con la tentación de adorar las cosas de Dios, que Dios ha creado. No adores la creación, adora al Creador. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. No hay otra manera tampoco de adorar a Dios, solamente sus fiestas. Y vienen en Levíticos 23 y comienzan con el sábado. ¿Queremos adorar a Dios? Lea Levítico 23, viene, acuérdate del día sábado. La primera fiesta en Levíticos 23 es el sábado. Solamente hay una manera de adorar a Dios. Y dice Dios, es Dios arriba y Dios abajo en la tierra, no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. ¿Te está yendo bien? Si lo hacemos, nos va bien a nosotros y a nuestros hijos después de ti. Y prolongarás tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces Dios nos dice que nos acerquemos a Él. Es un Dios, el Dios de arriba. Ahora, capítulo 4, versículo 15 dice, capítulo 4, versículo 15 dice, guarda pues mucho vuestras almas. ¿Significa que debemos de guardar nuestra alma inmortal? ¿Qué significa? Que guardemos nuestras personas. Cuida mucho de tu persona, porque nosotros somos un alma. Ninguna figura vieron ustedes el día que el Eterno, su Dios, lo sacó en medio del fuego. El Eterno con vosotros en medio del fuego. Cuando Dios habló con ustedes en medio del fuego, ¿qué figura vieron? ¿La de un águila? ¿La de un arbolito de Navidad? ¿Un león, acaso? ¿De la bestia más fuerte de la tierra? ¿Cuál fue la figura que vieron cuando habló del fuego con ustedes y les dio los 10 mandamientos y les dijo, acuérdate del día sábado? ¿Qué figura vieron? Ninguna figura vieron, para que no os corrompáis. Fíjense, al hacer figuras y adorar símbolos que este mundo hace con el arbolito de la Navidad, el niño Dios, las esferas que representan el sol, los regalos que dizque los reyes magos le trajeron a Jesucristo, nos los damos unos a otros, los regalos eran para el rey, los regalos eran para el rey, no para usted, para Jesucristo. Los que venían a adorarle le trajeron regalos a él, porque él es digno de gloria y honra, no unos a otros. Es una transgiversación de las cosas que Dios ha puesto. Idolatría, fiestas paganas. Ninguna figura visteis. Cuídense de no corrompernos y hagáis para vosotros escultura. Es una escultura de el del santo, quién sabe qué. Imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, o una figura de animal. Alguna que está en la tierra, figura ave, alada, alguna alada que vuele por el aire, tampoco. Figura de ningún animal que se arrastre tampoco sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua, abajo de la tierra. No sea que alces tus ojos, y no sea que alces tus ojos al cielo, y ves al sol, o la luna, y la tierra, y las estrellas y todo el ejército de los cielos, y seas impulsado, te veas motivado, impulsado. La música es que me motivó, me lanzó, no seas impulsado y te inclines a ellas. Y las sirvas, porque yo, el Eterno, tu Dios, les he concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero el Eterno, vuestro Dios, vuestro Eterno, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Y el Eterno se enojó contra mí por causa de vosotros. Dios se enojó porque no querían escuchar, porque no querían obedecer. Querían seguir haciendo estas imágenes. Querían seguir haciendo estas tradiciones familiares. Es una cena familiar. Es un arbolito con lucecitas para los niños. ¡Ay, qué bonito! Muy sutil. Y Dios nos dice, cuidado de andar representándome a mí con cosas y con niños y con animales y con figuras y con esculturas. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuántos ángeles de luz pueden observar ustedes hoy en día? Salgan a las plazas y verán los angelitos con sus luces. Ni son así los angelitos, y los ángeles de luz representan a Satanás. Satanás que engaña el mundo entero. Los cuales anduvieron en otro tiempo las personas siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora opera a Satanás en los hijos de desobediencia. Y en otro tiempo nosotros también vivíamos en estas pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, como dice Efesios 2:2 en adelante. Éramos por naturaleza hijos de ira. Segunda de Corintios 2:11 nos dice lo siguiente. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus trucos, no ignoramos su plan, no ignoramos su carácter, no ignoramos lo que él está haciendo. Vamos a hablar de algunas estrategias que Satanás, voy a hablar nada más de una estrategia, porque ya no tengo mucho tiempo, nomás voy a hablar de una sola estrategia que Satanás usa en nuestra contra. Y esta es, Satanás nos trata de ahorcar con las actividades quehaceres de este mundo. Satanás nos trata de ahorcar con las cosas de este mundo y consumiendo nuestro tiempo a tal grado que no tengamos ya tiempo para él. La vanagloria de la vida. Lucas 4, versículo 6. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, Satanás le hizo una tentación real. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo Satanás a Jesucristo. Todo el mundo, todo el dominio, toda la tierra y su gloria te la daré. Pues a mí se me ha sido entregado y yo se la doy a quien yo quiera. Era una tentación real. Satanás es el Dios de este mundo. Satanás puede dar cosas a la gente que él quiere. Y si ustedes se fijan quiénes son las personas que más dinero reciben en este mundo. Las que más destrucción causan, los drogadictos. No los drogadictos, sino los traficantes de drogas. Tienen más dinero porque desvirtúan y causan muerte y destrucción. Satanás apeló al poder y al dominio, a la gloria de este mundo. Y sin embargo, Mateo 13, 22, Jesucristo nos dice lo siguiente. Mateo 13, 22, Jesucristo nos dice, y aquel que sembró la semilla entre espinas, este es el que oye la palabra, en esta parábola del sembrador, y nos dice que la semilla que cayó entre espinos es aquel que vive en el mundo y las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedamos sin fruto. El cristiano que recibe la verdad, el cristiano que es llamado a recibir algo precioso como primogénito, que recibir la herencia eterna, cae la semilla en nosotros. Pero si nosotros las preocupaciones del mundo, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, cómo sacamos el dinero, cómo vamos a hacer lo otro, las vacaciones, la ropa, etcétera, etcétera, y el engaño del dinero, de las riquezas, ahogan la palabra y quedamos sin fruto. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19, Jesucristo dice, no traten de acumular los tesoros en la tierra. No tratemos de hacer dinero aquí, tener más y más y más cosas. Porque aquí la polilla lo destruyen. Y donde hay ladrones y lo pueden robar. Sino háganse tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, hermanos, lo hacemos con el escudo de la fe. Cuando nosotros creemos en fe, decimos, ahora no, pero en el reino sí. Ahora no tengo una casa grande del TEC, ¿verdad? Pero en el reino vamos a tener una mejor. Ahora estoy enfermo, pero después voy a vivir para siempre. Ahora estoy sufriendo con esto, pero después Dios no me va a retribuir con vida eterna. Cuando no perdemos, cuando tenemos esa mira, entonces y actuamos en fe, decimos, ok, podré perder mi trabajo por guardar el sábado, pero Dios me va a dar vida eterna. Estamos acumulando tesoros en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo donde la polilla ni la herrumbe o el deterioro los destruyan. Y donde ladrones no lo pueden robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde está su tesoro? ¿En dónde está su interés? Porque ahí donde está su interés y su tesoro, está su corazón. Espero que todos nosotros tengamos nuestro tesoro y nuestro interés principal en el reino de Dios. Porque ahí es. Versículo 34. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta cada día sus propios problemas. Al final de esta parábola, nos dice, no te preocupes qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque la gente del mundo pide esas cosas. Y yo sé que tiene necesidad de esas cosas, pero buscad, versículo 33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se preocupen. ¿Qué vamos a hacer con los niños que quieren cantar villancicos? No se preocupen. Enséñenle las cosas correctas del reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Recuerden a Moisés que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los placeres temporales de este mundo. Y lo pudo hacer porque mantuvo su mirada puesta en la recompensa. Nosotros, hermanos, en este tiempo de oscuridad, en el invierno, las fiestas de este mundo, debemos de mantener nuestra vida, nuestra vista enfocada en el reino de Dios, en las cosas que son importantes. Las posadas, los regalos, las cosas ricas de las fiestas del mundo no nos deben ni atraer. Mantengámonos alejados de estas cosas. Salgamos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas del que están en el mundo. La Navidad, el Año Nuevo, la tomadera, la borrachera, los regalos, todas esas cosas del mundo, están en el mundo. No amemos esas cosas. Ni alguno ame al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, todo lo que tiene que ver con el ver, oír, oler, comer, disfrutar, los placeres sexuales, todo lo de la carne, todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y las pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Hermano, Satanás ahora nos está atacando. Nos ataca con las fiestas, nos ataca con los familiares, nos ataca en la misma iglesia. ¿Y cuántas veces no hemos leído, verdad, que Dios, seis cosas odia a Dios, el que siembra discordia entre los hermanos? ¿Cuántas veces no hemos leído y visto que Satanás está duro y duro y duro contra la iglesia? Tratado de destruir nuestra organización hace 11 años, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El infierno, verdad, el sepulcro, no matarán a esta iglesia, seguirá adelante. Porque mientras existan personas fieles, mientras existan personas que tengan el escudo de la fe bien plantado, mientras haya personas que crean a Dios y crean lo que Él ha dicho sin haberlo visto, y vivamos nuestras vidas seguros, confiados de que esta es la verdadera iglesia de Dios, no podrá venir una persona de fuera y decirnos que no es cierto. No podrá venir alguien con algo que brilla como un ángel de luz y decirnos, esto es mejor, o esto está mejor acá, o donde tú estás hay problemas. Claro que hay problemas donde nosotros estamos. Estamos en medio de la batalla, estamos al frente, estamos con el escudo arriba, y Satanás viene contra nosotros, y se mete por atrás, y mete discordia entre los hermanos, y ataca a uno, y ataca a otro en lo personal, y a otro lo ataca en la familia, y hay problemas ahí, y otro tiene problemas con los hijos, y otro tiene problemas con la gente que no está en la iglesia, y otros tenemos problemas por lo económico, y otros tenemos problemas, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y nosotros seguimos, hermanos, marchando. Seguimos marchando, y entre más unidos estemos nosotros como iglesia, entre más encerrados y clinchados nuestros escudos unos con otros, más podremos protegernos unos con otros y más podremos ir avanzando apagando los dardos de Satanás. Satanás no ha terminado con nosotros aún, pero nosotros sabemos que no hay poder que nos podrá separar del amor de Dios. Ni cosa creada, ni cosa no creada, ni principados, ni potestades, nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. A medida que avancemos al final, hermanos, esta iglesia va a caer sobre más ataques, al grado que entre los mismos hermanos nos vamos a andar entregando a muerte, pensando que le estamos haciendo un servicio a Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia misma llegue a ese grado? Yo no sé. Lo que sí sé es que la Biblia lo habla. La Biblia habla del tiempo del fin. La Biblia habla de tiempos peligrosos. La Biblia habla de tiempos difíciles. Han comenzado los tiempos difíciles hace tiempo. Hace más de 10 años estuvimos pasando por tiempos difíciles. Pasamos una batalla, pero no es el fin de la guerra. Fortalezcámonos, levantemos nuestros escudos para poder apagar los dardos de Satanás. y estemos, hermanos, plenamente convencidos de que el plan de Dios para nosotros es para bien. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer, mantenernos firmes en la lucha, no ignorando las artimañas de Satanás, reconocerlas, reprimirlas, desecharlas, especialmente en esta época cuando Él se disfraza como ángel de luz. Cuidado con los ángeles disfrazados de luz, porque tal vez puede ser Satanás incógnito. Cuidado con no tropezar con sus engaños y sus artimañas.